qué Valmeli puso Macumba para presentar a nuestros invitados, lo sabremos más adelante. Algo dijimos antes de la tanda, podríamos titular esta entrevista como outsiders de la política, aunque quizás no tanto en el caso de uno de ellos. Así como existen los políticos de raza, como por ejemplo descendientes de familias como los Bayo, los Herrera, y los políticos de profesión, que son esos que llevan décadas en su sillón del Parlamento, también existen los outsiders, gente que sin ser del palo terminó en la política, como nuestros dos invitados de hoy. Por un lado tenemos a Abel Duarte, comunicador, que está al frente de Musicalísimo hace, ya lo vamos a preguntar hace cuánto tiempo, que es uno de los programas insignia de Radio Oriental. En su momento conversamos con Abel cuando estaba por ingresar al Parlamento por primera vez como diputado suplente. Y iba a votar, creo que era la patente única. Había tocado ingresar para votar la patente única. Bueno, con él conversamos desde el Parlamento y con Lourdes Rapalini. Bueno, Abel se incorporó a Vallitas de Ley, sector de Amorim Valle. Fue diputado suplente, como dijimos. Bienvenido, Abel, ahora sí.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
Y tenemos a Lourdes Rapalín, empresaria que dirige Betel Spa y es una lacallepouista de la primera hora. Arrancó la militancia junto a Julio Lara en Canelones y hace poco, precisamente la semana pasada, anunció su incorporación al Espacio 40 de Javier García.
Y es creadora, creo yo, ¿no?, de El Oso Más Político. De Winner Pow,
¿no? Sí, ya vamos a hablar de Winner Pow, Lourdes, el oso ganador, ¿no? Bueno, bienvenidos a ambos. A ver, arrancamos contigo porque vos ya tenés algo de trilla en la política, ¿no?
Poquito.
¿Cuándo decidiste ingresar como diputado suplente? ¿Cuándo arrancó ese periplo?
Más que nada te digo que el periplo mío arrancó hace 12 años atrás, cuando fui el hombre de Stirling.
Ahí está.
En las peores votaciones del Partido Colorado, que llegó a 9 puntos. Bueno, Sofía, aquí en Montevideo, el hombre de Stirling.
Tenías un local, me acuerdo, en Julio Herrera, 18, ¿no?
Exactamente. Después de allí se baja Stirling, yo quedo en la vereda. Entonces, de ahí me voy con otro candidato colorado, Alberto Iglesias. Es más, les cuento como anécdota que Alberto no tenía, yo soy de Tacuarembó, del departamento, ¿no? No tenía alguien que fuera a la intendencia, me lo pide, digo, pero Alberto, ¿estás loco? Tacuarembó es determinadamente blanco, es imposible. No, pero yo preciso a alguien. Bueno, entonces anduve bárbaro, saqué 500 votos. Y siempre lo cuento como anécdota porque es interesante. Y en una reunión que hice en San Gregorio Polanco, fueron 11 personas. Entonces,
si haces un baile, vamos gente.
Sí, ¿no? 11 personas, la conté. Y miramos cómo son las cosas. Me dediqué a hablarle a una chica que tenía unos 9 años, que hoy ya tiene más de 20, y le decía a la chica lo que, según mi concepto, como conductor de radio y Musicalísimo en su momento, tuvo 20 años para los jóvenes, entre 15 y 18 años, Musicalísimo hace 30 que está en Oriental, ya del 2000 al 2002, al 2013 hemos cambiado, 2014, perdón, hemos cambiado totalmente la audiencia, una audiencia grande, la que está escuchando ahora, porque yo también promocioné que venía para acá como lo hizo Lourdes, ahora hizo 800 llamadas, que estaba aquí en la radio con ustedes y además un programa más escuchado.
Abel, ¿perdiste plata en la política?
No, nunca invertí plata en la política. Nunca invertí porque yo tengo algo que es muy importante, que es la radio. Y tuve el consenso tanto en aquel entonces de la familia Romay como de la Iglesia Católica para poder explayarme públicamente, ¿no? Tenés que tener un apoyo de la dirección de la radio, si no es muy difícil. Y bueno, después de Alberto Iglesias, que también ahí quedó cesante, ¿con quién agarraba? A Alberto Scavarelli, un caballero de la política, el doctor Scavarelli, que milité con él hasta hace, 8 meses, 9 meses, cuando Alberto ya decide no participar en las internas porque había adherido porque Alberto, hay que aclarar, no se fue al Frente Amplio, adhirió a Tabaré Vázquez, que no va ni por la diputación, ni por la senaduría, por nada. Él es hombre, si es que Tabaré es presidente, acá hay una final, ¿no? Tabaré, Luis Lacalle Pou. Entonces, yo quedo solo. y ahí me vienen a buscar los blancos y yo digo que no. Me viene a buscar la gente de Pedro.
¿Los blancos quiénes?
Los blancos del sector de la calle.
La calle.
Entonces, yo digo que no porque soy un comunicador. Y si bien cuando me defino político, o más que me defino político, me defino por el partido que sabía que iba a perder. Sabía porque el gobierno era administrado por Jorge Valle y al pobre Valle no le salió una buena. ¿Se acuerdan de las tosas, sí, de los bancos, de todo aquello? Y bueno, y yo podía haberme, si hubiera querido estar en el Parlamento, me podía haber definido por el Frente Amplio, que sabía que iba a ganar. Total, yo en la radio nunca había dicho de qué color político era. Y me definí por mis principios. Y bueno, ahora cuando había chance, que hay chance en los blancos, podía hasta haberme ido con Alberto, que como dijo mi pareja, somos como novios políticos, porque todos los días hablamos una hora y media. A mí no me interesa que él se haya ido con Tabaré, es una decisión totalmente personal. Yo me quedé y bueno, cuando me quedé, he sido ballista siempre. Y bueno,
pero dijiste también que te gustan los perdedores.
No,
¿te gusta Pedro?
No, el tema es soy lo que soy. Uh-huh. Me ha tocado perder algún día, el mundo da vueltas, el Partido Colorado gobernó más de 100 años. Y bueno, ahora está en la mala. ¿Qué va a pasar? Si yo vengo acá y a ustedes les digo que Pedro va a ser el presidente, bueno, ustedes dos me van a decir para qué lo invitamos. Uh-huh. Abel, nosotros... lo que estamos, yo le digo a la gente en la radio y cuando puedo, si es Colorado, vote Colorado y vote ballista, porque nosotros no se va a definir la elección, según me parece a mí, en octubre.
Bien, vamos a darle un poco la palabra a Lourdes. Lourdes, arrancaste con Lara, ¿que tenías algún conocimiento previo con Lara por otra actividad o él te invitó a participar de política de la nada?
Fue al spa un día, Lara.
Fue al spa un día, esa barba a candado.
No fue al spa. No, recuerden que hace 20 años yo ya estuve en política. Uh-huh. con la calle también. Y él me invitó con esto de la cuota de género a participar dentro de lo que él iba a empezar en Canelones. Y bueno, y me sumé porque me gustó la idea, las propuestas.
Y
como persona, ¿no? Lo que es el concepto de familia.
¿Y tenés tenés chances de llegar al Parlamento?
Voy a llegar.
¿Vas a llegar?
¿Se acuerdan que hace un año me preguntaron, sí, y qué pasa si la calle Pou tendrá posibilidad de ganar las internas? Y dije, va a ganar las internas. Sí. Y dije, mirá, bueno, voy a llegar al Parlamento.
¿Qué lugar vas a ocupar en la lista?
Los acuerdos que estamos haciendo, vamos con la lista 400. Uh-huh. En Canelones, y voy como suplente diputado en la línea 3.
¿En la línea 3, suplente diputado?
Sí, hubiera querido ser titular, pero bueno, voy como suplente.
Uh-huh. Ah. ¿Quién es la titular?
Silvia de Borba va a ser la titular. Uh-huh. Lo más probable. Bien. Está definiéndose esto estos días, ¿verdad?
O sea que te tocará entrar en alguna oportunidad, ¿no? Cuando Silvia no esté.
Sí, sí.
¿Y tu aspiración era realmente llegar al Parlamento y estar los 5 años en la legislatura? ¿O tu aspiración en realidad, más que nada, era, como sos una persona visible, aportar a la campaña, pero no comprometerte a la actividad parlamentaria?
No, me comprometo. Es más, ustedes tienen que haber visto que yo me comprometo de lleno, tratando de ver también los riesgos que se pueden llevar cuando tenés una empresa, que por supuesto que uno ya lo ha vivido en todo este año también desde que me comprometí, y las cosas a medida no funcionan. Entonces, si te comprometes, comprometete. Y si no, bueno, toca de oído o desde atrás y dedícate a hacer lo que hace la mayoría, que es juzgar, criticar y no involucrarte, y quedarte versus personas y no hacer nada. No, siempre la idea mía es llegar al Parlamento y poder volcar muchas cosas que sirvan para la sociedad, ni que hablar.
¿Quién va al spa en mayor cantidad? ¿La gente de izquierda o la gente de derecha?
Hay de todo. ¿Sabes por qué no les preguntamos cuál es el partido político al que vayan?
¿Pero alguna vez algún frente amplista que va al spa te dijo, Lourdes, me decepcionaste, no, nunca pensé que te ibas a tirar a la política?
Sí.
¿Te dijeron?
Sí.
¿Más de uno?
Dos personas.
¿Y qué le contesta Lourdes Rapalini?
¿Y cuál es el problema? Me parece que los fanatismos y todos los extremos no están bien en ningún lado. Y realmente, en mi empresa, así como también en mi empresa, me han dicho, tu empresa es una empresa cristiana, hablan de Dios, veo citas, siempre estás promocionando de lo que es el crecimiento de la fe, y también perdí clientes por eso, ni que hablar. Pero creo que una de las cosas más importantes es que cuando alguien está convencido de algo, lo tiene que llevar a cabo si es para el bien de todos. Ojo, porque uno puede estar convencido de algo y que no sea para el bien. Pero cuando uno está convencido de que lo que piensa y lo que quiere hacer es para poder ayudar, mantener un equilibrio y colaborar, bueno, me parece que lo tiene que llevar a cabo, asumiendo los riesgos que puede tener. Ahí es donde viene lo que es el compromiso en sí.
Lourdes, Abel decía que él no perdió nunca plata en la política, ¿no? Tiene un vehículo como la radio para promocionar actividades, etcétera. En tu caso, capaz que no podemos hablar de pérdidas todavía porque recién estás, digamos, incursionando de forma contundente en la campaña. ¿Pero estás poniendo plata para la campaña o no?
Mira, primero que yo, en todo lo que uno haga, tanto a nivel empresarial o lo que decidas hacer, nunca hablo de pérdidas y sino de inversiones. Chicos, ustedes están en la radio y saben que si alguien quiere contratar un programa de radio, hay que pagarlo. Si uno quiere hacer publicidad desde contratar columneras, nadie lo regala, lo tenés que hacer. O sea que son inversiones que van haciendo o vas queriendo hacer para llegar a algo final. Hasta el día de la impresión de las listas hay que pagarlas.
A Winner Pow hay que ponerlo en caja, por ejemplo.
Winner Pow es honorario.
Es honorario.
Es honorario de Winner Pow. Pero en algún momento...
El traje de Winner Pow por lo menos hay que comprarlo.
En algún momento reflexionaste diciendo, bueno, a ver, me vienen a buscar a mí porque deben creer que tengo plata y que puedo poner plata para la campaña.
Mira, una de las cosas que he aprendido con los años es en no creerme nada de lo que me dicen. ¿Sí? Sabes que según donde estés y lo que hagas, las personas se te van a arrimar, se te van a acercar y muchas veces intentas sacar beneficios. Uh-huh. Pero también están las personas que realmente te buscan porque te conocen como sos. Yo creo que hasta ahora he tenido de los dos casos, ni que hablar. Pero nadie me ha pedido plata. Lo que he hecho, lo he hecho realmente, porque al manejar una empresa sabes que si quieres que algo salga adelante, tenés que aplicar lo que es el merchandising, lo que es la publicidad, lo que es el marketing, ¿verdad? La política es una gran empresa. Y tenés que aplicar los mismos sentidos en la idea de que, ¿cómo hago yo para que puedan escuchar mis ideas si no las doy a conocer? Creo que es así, y creo que la mayoría de los políticos nos manejamos todos así, de que realmente cuando querés dar algo a conocerlo, tenés que utilizar los mejores medios, que es esto, la prensa. Ustedes tienen la mejor herramienta en la cual pueden llegar a la gente. Seleccionamos dónde, porque están los que te pueden dar a favor y están los que te pueden matar también.
Cosas malas de este gobierno, Abel, del último. Los últimos 5 años.
Hay varias cosas malas, ¿no? Como también hay cosas buenas, ¿eh? Pero una de las cosas malas, que yo no sé por qué la oposición no ha metido el diente, que es Pluna, ¿no? Mira, te hago una experiencia que me pasó. Le decía recién a Lourdes, fuera de aire, a mí me tocó ir hace 20 días a Estados Unidos, pero fui a hacer 3 fiestas. Fui a hacer lo mío. Estuve en West Palm Beach, en Miami y en Nueva York. Fiesta de la nostalgia.
Fiesta de la nostalgia, para uruguayos que viven allá.
Exactamente, sí, uruguayos de 45, 50 años que hace mucho que están. Se llenaron los tres clubes, porque allá no es como acá, boliches, clubes, y tenés que terminar a las 2 de la mañana y comenzar a las 9 de la noche. Van los niños, ustedes no pueden creer que van los niños, es como una fiesta familiar así.
¿Llevaste banda? ¿Qué sigue?
Sí, no, yo fui contratado, ¿verdad? Pero también contrataron a La Revancha, que es un grupo tropical.
Sí.
Entonces, y lo transmitimos por Oriental, las dos primeras fiestas, que había que transmitirla. Y también era bravo, porque con ustedes que son gente de radio saben que una transmisión por una M no es tan fácil, habiendo música en el medio, ¿no? Y bueno, y pensaba cuando venía, digo, ¿por qué? Yo fui en América. Uh-huh. Y pensaba, digo, ¿por qué Pluna no hizo esto? ¿Por qué pasó lo que pasó con Pluna? Y nadie habla. Todo lo que se perdió, por ejemplo, con Pluna, y hay culpables. Y bueno, y hay uno de los culpables que está lo mandaron sin prisión, pero él se lanza a la diputación, que era el ministro de Economía. Entonces, hay varias. También el Frente hizo cosas buenas, ¿eh? Porque no hay.
¿Cuál te gustó del Frente?
Por ejemplo, el Mides siempre me gustó, porque ayuda a la gente. Y cuando se ayuda a la gente, para mí es muy importante. De todas formas, la final va a ser una competencia cabeza a cabeza, ¿no? Yo no me animaría a decirles a ustedes ahora si gana Tabaré o gana la calle Pou. En una está toda la experiencia, en otra está las ganas, las virtudes de la calle Pou, que si gana no le va a ser fácil gobernar. Yo se lo dije a él, tengo una gran amistad con Luis, no le va a ser fácil gobernar por los gremios y demás. Entonces, otra de las cosas que se hizo mala en este gobierno fue que los gremios se han metido demasiado, ¿no? PCNT, prácticamente están gobernando, o co-gobernando, mejor dicho, con este gobierno. Acá hay un tema. Por ejemplo, el presidente Mujica se lo ve muy bien desde el exterior. Muy bien. Tiene una imagen realmente que apabulla, ¿eh? Se lo digo porque uh-huh. Estuve con miles de uruguayos. Y bueno, el presidente para acá, para el Uruguay, no ha hecho las cosas que debe hacer, ¿no?
Bien. Lourdes, lo mismo. Cosas que cambiarías de estos 5 años de gobierno.
Hay muchas cosas que no las cambiaría, que se mejorarían, y cosas que cambiaría. Les voy a hablar desde el ámbito mío, que uh-huh. es lo que puedo hablar, porque uno no puede salir a veces a improvisar lo que es ajeno.
Bajaron los aportes patronales, por ejemplo, en este gobierno.
Pero no, ¿sabes qué? No importa que hayan bajado los aportes patronales. Uh-huh. No es un tema de pagar impuestos. Uh-huh. Los impuestos sí hay que pagarlos porque es con lo que les pagamos el sueldo a todos los políticos, ¿verdad? Lo que sí hay que mejorar, todo se puede pagar siempre y cuando le enseñes a la gente, le enseñes al empleado de que su jefe, la empresa, su patrón, como le llaman a veces, es un trabajo en equipo, es un amigo y no es un enemigo. ¿Qué mejoraría? Bueno, primero que nada, sí, tener muy buen diálogo con el tema sindical. Enseñarles que de nada sirve si seguimos volcando y enseñándole a la gente de que quien le paga el sueldo es su enemigo, no es así. Porque después, ¿qué va a pasar? Van a haber muchas empresas, como la mía, que no va a pasar, porque seguiremos apostando al país sin importar quién gane las elecciones. Van a haber muchas empresas, y lo estoy viendo todos los días, empresas medianas, empresas un poquito más grandes, de 5 empleados, 10, 15, 20, 50, 100, como tenemos nosotros, que van a empezar a cerrar cortinas. Y van a empezar a cerrar cada vez más si no les enseñamos a los empleados el compromiso, el trabajo, la vocación, el estudiar, el prepararse. Si logramos ese equipo, ese trabajo en equipo realmente, podemos seguir creciendo cada vez más. Pero si le seguimos enseñando a que algo no estás de acuerdo, volcate a la protesta y al paro de entrada, a veces yo le preguntaría, me gustaría sentarme con un sindicato y preguntarles, ¿ustedes entienden que si ustedes hacen un paro, por X motivo, que puede haber causa, puede haber motivo, y está todo justificado, ni que hablar? Hacen un paro de transporte al hacer, o paro de educación. Hace un paro de educación, mis empleados no tienen dónde enviar a sus niños. Si no tienen dónde enviar a sus niños, no pueden venir a trabajar. Si no pueden venir a trabajar, yo tengo que cancelar mi agenda de clientes. Y si tengo que cancelar mi agenda de clientes, no puedo facturar. Y si no puedo facturar, se hace difícil el pago de sueldo. Los aumentos de sueldo y todo lo que viene atrás. Esto es un círculo. El tema es que no nos hemos dado cuenta que es todo un trabajo en equipo. Y si no mejoramos ese trabajo en equipo, realmente, chicos, no puede seguir funcionando. Van a seguir cerrando empresas como están cerrando hoy día. Y me pregunto, ¿van a haber tantos empleos públicos para darnos trabajo a todas las personas que dejaremos de tener empresas privadas, los empleados privados? ¿Qué va a pasar con todo eso?
¿Pero a Lourdes Raparín le ha ido mal estos últimos 5 años?
Los últimos 3 años no hemos avanzado como hemos querido. Si nos ha ido bien, gracias a Dios, es en base a mucho sacrificio, mucho trabajo. Pero también cuando nos ha empezado a ir bien, a abrir más locales, bueno, fuimos los que estuvimos en punta, en el ojo de la mira, digamos, y vamos a ver de que no crezcas más. Entonces, cuando vos les cortás los brazos a una empresa para que siga creciendo, que lo más lindo es poder dar puestos de trabajo, llega un momento que decís, ¿para qué voy a seguir?
¿Quién te dijo que no quería crecer más?
No, cuando nosotros somos realmente muy perseguidos fiscalmente. Y está perfecto, porque los controles tienen que existir. Pero controlarnos igual a los que hacemos bien las cosas y a los que las están haciendo mal. Pero los que las están haciendo mal no existen. Y esa es la explicación que te dan. Entonces creo que a nivel fiscal hay muchas cosas para mejorar. Sí, el que hace las cosas mal tiene que ser castigado, tiene que ser llamado a la atención, llamado al orden, darle oportunidad.
¿Vos decís que se pone el ojo en algunos y en otros?
No lo digo, otros no. Te lo dicen los inspectores cada vez que te van a inspeccionar por diferentes motivos.
Bien, entonces, vete el spa, es conocido, vamos a...
Exacto.
A ver, hacer un seguimiento de sus cuentas muy riguroso.
Y me parece perfecto. Tiene que ser así porque los controles tienen que existir en todo, pero en las empresas nuestras y en las empresas públicas también, ¿no? No como he escuchado en los últimos días decir, las empresas públicas no se pueden ocupar, pero sí las empresas privadas. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde sale mucho dinero para pagar los ingresos públicos? Creo que no los han puesto a pensar y creo que porque muchas
veces...
Una
cosa es el derecho a ocupación, otra cosa es las inspecciones de DGI, ¿no?
Bueno, sí, está todo bien, pero las empresas públicas también inspeccionalas.
Mano dura con el sindicalismo, entonces, ¿están de acuerdo Lourdes y Abel?
No, mucho diálogo, mano dura no
sí,
es así.
Sí, estoy de acuerdo con ella, y la pregunta que hoy me hiciste, se me faltaron dos, ¿no? De este gobierno, que para mí ha sido espantoso, la inseguridad y la educación. Esas cosas son tremendas, Montevideo más que nada, es todo el país, pero Montevideo está muy inseguro. Doña Juana, que ahora nos está escuchando, no puede salir pobre, tranquila, ir a cobrar su pensión, a su jubilación. O sea, nadie puede estar tranquilo, siquiera los políticos, porque antes, ustedes hace muchos años se podía catalogar como zona roja, digamos Cerro Norte. Yo al Cerro lo adoro porque tuve una empresa en el Cerro y viviría en el Cerro además. Pero, y podía decir al Casabó, hay mucha gente buena en Casabó, por decirle dos barrios, que mucha gente cataloga como de barrios rojos. Pero hoy ya no es ni de Cerro, ni sino Esposito, Carrasco, si ella anda en su auto o yo en el mío y andamos por la Rambla, corremos peligro, mucha gente que nos está escuchando, le han robado la cartera, lo han herido. Es decir, hoy, miren, yo vivo en pleno centro, ¿de acuerdo? En pleno centro. Y tengo que pagar peaje todos los días, porque hay 4 o 5 chicos que consumen pasta base, y ya me conocen, pero siempre, Abel, ¿no me das algo para el vino? Y que yo sé que no es para el vino, y está mal lo que yo hago, y lo digo al aire y está mal, pero yo prefiero darle 20, 30, 40 pesos que estar una vez, un mes o dos meses internado o muerto. Entonces, y esos chicos lamentablemente, ¿saben qué? No van a cambiar.
¿Abel es creyente?
Sí, sí, soy
creyente. Sí. Y Lourdes también.
Sí,
¿no?
Exacto.
¿Consideran que un presidente... ¿Es preferible tener un presidente creyente que uno ateo o agnóstico?
No, a mí me da lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, Sanguinetti, cuando estuvo en la... es agnóstico. Bueno, Luis es católico. Vázquez no es ni una cosa ni la otra. Entonces, Mujica también es ateo. Entonces digo, no creo que no va por ahí la cosa.
¿Lourdes?
No va por ahí. Yo creo sí en tener valores y tener claro y escuchar a los que estamos abajo, ¿sabes? Eso es lo más importante. ¿Ves? Cuando te dije recién que cuando pagamos impuestos o algo, le pagamos el sueldo, por ejemplo, a los políticos. No solamente a los políticos, estamos pagando todo. Pero bueno, Luis lo remarca más de una vez que dice... ustedes son quienes nos pagan los sueldos a nosotros, entonces, ¿tenemos que ser controlados? Sí, como una empresa. La seguridad ni que hablar. Pero lo que nos hemos dado cuenta que en centros de estudios donde se inculcan valores, no tiene por qué ser cristiano. Ya una persona cuando tiene valores y tiene fe, es lo que hace que la persona crezca, como ser humano, como individuo. Y eso es muy importante. Nosotros, la Iglesia está separada del gobierno hace muchos años. Y hemos tenido gobiernos muy buenos y no hemos tenido problemas de inseguridad como vemos hoy día. Simplemente es que creo que se ha perdido eso de ver... a la sociedad no como sociedad en sí, sino como individuo. Un individuo que integra una sociedad. y eso muchas veces viene de lo que es tener un crecimiento a nivel espiritual o tener fe en algo. En algo tenés que tener. Hasta las leyes del marketing dice que un ser humano, para que esté bien equilibrado en una empresa, tiene que tener un buen equilibrio espiritual, emocional.
Y ambos, ¿ambos van a votar la baja de la imputabilidad?
Yo sí.
Yo la voy a votar.
¿Los dos?
Sí, sí.
¿Convencido de que con eso se puede traer más paz?
No sé si se traerá más paz, pero yo estoy de acuerdo. En otros países del mundo, si vos tenés 13 años y matás, o vas muchos años preso...
hay otros países que tampoco, que no, ¿no?
Claro, pero...
Te diría que, de hecho, en Latinoamérica, salvo un país, todo el resto tiene vamos a decir, la misma legislación que tenemos los uruguayos con respecto a los menores.
Pero así estamos también. Vean la inseguridad de Argentina. Uh-huh. Y nosotros somos un país de 3.300.000 habitantes. Argentina, 40. Y lo que está pasando en Argentina es atroz. Brasil, lo que pasa en Brasil es atroz. Lo que pasa en Venezuela, es en Chile está pasando ahora también. Yo no sé si esto va a mejorar la cosa, uh-huh, o no va a mejorar. Pero que el gobierno que venga, si no se pone un poquito más duro, estábamos diciendo que, por ejemplo, Tabaré está anunciando que se va a quedar con Bonomi como ministro del Interior. Yo nunca vi algo igual.
Uh-huh. ¿Bonomi no fue el mejor de los ministros que tuvo el Frente Amplio?
¿El mejor de los ministros?
Les pregunto si fue el mejor, ¿no?, de los ministros, o hubo mejores dentro de él.
Si fue el mejor de los ministros, si es el mejor de los ministros, yo no sé.
Capaz que tengo que reformar la pregunta. ¿Qué prefieren, a Bonomi, a Dizzy Tourné o a José Díaz?
No, ninguno de los tres fueron buenos.
Uh-huh. ¿Lourdes?
Ninguno de los tres.
Ninguno de los tres.
Y Lourdes, por ejemplo, ¿tu fe cristiana no interpela el hecho de cambiar, por ejemplo, o modificar la Constitución, y que a partir de que si sale, ¿no?, la baja de imputabilidad, los jóvenes entre 16 y 18 años tengan que cumplir más tiempos de encierro, o sea, pueden recibir penas más duras y a veces capaz que pasar más de 10 años en una cárcel?
Mi fe cristiana dice que lo que está mal tenés que pagar las consecuencias. Uh-huh. Y acá no es de que pasen más años. En el sistema carcelario que tenemos nosotros, quizá haya que partir de la base de que haya que mejorarlo. No soy la experta para hablar del tema. Uh-huh. Pero lo que sí va a cambiar es que cómo puede ser que un chico con 15, 16 años, como me pasó a mí, mate a tu sobrino, y cuando llega a los 18 años queda totalmente limpio y ya está, se liberó y pasa a ser otra persona.
¿Sobrino murió asesinado por un menor?
Por un chico de 14 años, exacto, hace unos cuantos años.
Uh-huh. Hoy en día se mantienen los antecedentes igual, eso es una de las cosas que han cambiado.
Bueno, pero creo que a veces tampoco pasa por decir, bueno, encierro una persona, está encerrada y la encierro en un lugar... no con adultos, por supuesto, porque tienen que haber lugares especiales y donde tiene que haber gente especializada y enseñarle. A veces también me cuestiono cuando ellos hacen las cosas, ¿por qué las hacen? Y quizá no conocen otra cosa. ¿Y no será que tenemos que enseñarles lo que está bien y lo que está mal desde chiquito? Es imposible, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no han conocido otra cosa, van a seguir... Y esto va a seguir por generaciones y generaciones y generaciones.
Uh-huh. Y uno no debe ser más piadoso con los que en definitiva tuvieron una vida más desamparada.
Mirá, yo te voy
porque
a contar
por lo general el contexto de la gran mayoría de estos jóvenes que delinquen no es un contexto complicado, ¿no?
Bien, yo te voy a contar. Nosotros trabajamos mucho en...
Digo desde el punto de vista del cristiano, perdón.
Nosotros desde el punto de vista cristiano trabajamos mucho en Los Pinos, es un hogar que está en Unidad Casa Valle. Es un lugar que lo que hace es reinsertar chicos en la sociedad. Tienen que demostrar que ellos tienen una escolaridad. Son muchachos que viven en familias muy complicadas, padres alcohólicos quizá que consumen hasta pasta base, y donde tienen realmente serios problemas. Y donde hoy día son campeones internacionales en olimpiadas, son campeones en olimpiadas de matemáticas. Entonces está demostrado de que si no importa el contexto donde estén, si vos le enseñás que pueden ser diferentes, ellos van a volcarse a ser diferentes. El problema es que nadie les enseña que pueden ser diferentes. Entonces, por más que se baje la edad de imputabilidad...
Lo más importante es la educación.
La educación. Enseñales de que hay algo diferente.
¿Y
de
por qué castigarlos hace... más entonces, si vos estás justamente hablando que el tema está en otro lugar?
Yo no creo que sea castigarlos más, porque al que no hace nada o tiene la posibilidad de cambiar, no va a ser castigado. Yo apuesto a de que si se baja la edad de imputabilidad, sabés qué van a ver, porque esto va a ir de la mano de todo un proceso de educación, de capacitación y de inserción en sociedad también. A veces en la sociedad somos bastante crueles también, y chicos que vienen de hogares así, a veces no le damos la posibilidad, y cuando vos empezás a sentir ese rechazo, es lo que hace también que llegues a tomar ciertas medidas.
Les propongo, antes de ir cerrando la entrevista, un juego, que es asociación libre. Yo le voy a tirar frases o nombres, y ustedes tienen que decirnos lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Parece?
Bueno.
¿Se prestan?
Dale.
Una y uno. Tiro una de Abel y después una de Lourdes y así sucesivamente. Arranco yo, Juanchi. Para Abel, José Mujica.
Tienen que irse y hacia la casa cuando termine el mandato y no estar en el Parlamento.
La próxima.
Ah, la próxima es, se responde...
A menos que no responda...
Claro, bueno. Sí, exactamente. José Mujica.
Uno piensa un poco más que el otro.
Y bueno, me pregunta José Mujica y es el presidente de la República.
Bien, Abel, la felicidad.
Existe, pero por momentos no existe la felicidad completa.
¿Lourdes?
Es una decisión.
Voy con Lourdes, medios de comunicación.
El cuarto poder que existe en un país.
Lo quiero mucho porque nací en un medio de comunicación, ¿no?
27 de junio de 1973.
Tenía 3 años.
Lo más terrible que le pasó al Uruguay.
La torre de las telecomunicaciones.
Las torres de las telecomunicaciones, estoy de acuerdo.
¿Lourdes?
Totalmente de acuerdo, me parece algo muy bueno.
Luis Lacalle Pou, Abel.
Muy buen tipo, muy buen político y que con 41 años pueda acceder a la presidencia de la República en un país que no se tiene en cuenta los jóvenes, porque somos un país de grandes, creo que se la jugó muchísimo y si es llega a ser presidente es para felicitarlo.
Bien. IRPF, bueno.
Luis Lacalle Pou. El futuro presidente a partir del 26 de octubre.
Bien, listo. IRPF, Lourdes.
Eliminarlo.
Igual.
Eliminar el IRPF.
Por completo, digamos.
Y bueno, a nivel empresarial creo que está bien, pero a nivel de lo que es los empleados debería ser calculado como debe ser. Ganancias, cobros, menos gastos a fin de año y rendir cuentas, no sobre un sueldo bruto.
Jesús de Nazaret.
Un sabio.
Mi líder.
1984.
Y bueno, uno de los mejores días del país, o el mejor día del país, porque es el retorno a la democracia, ¿no?
Sí, es el que más recuerdo, que es, no conocía otra cosa, nací en dictadura, y ver la felicidad en el retorno a la democracia.
Paco Casal.
Un excelente empresario.
Excelente empresario.
Barra de balizas.
¿Barras de balizas?
Balizas, balneario al lado del Polonio.
Ah, un lugar encantador.
Bien.
Y me imagino lo relaciono con la libertad.
Bien. Porro.
No estoy de acuerdo.
¿No estoy de acuerdo con qué?
No estoy de acuerdo con la ley. Soy hombre de la noche. Nunca fumé un porro. Creo que legalizar la marihuana es otra de las peores consecuencias de este gobierno, porque la marihuana, y les digo porque estoy en el tema,
sí.
Porque me asesoré muchísimo, y sé, y si ustedes me dejan decir dos cosas.
Dale nomás, es un mensaje para los jóvenes.
Una de las cosas que vengo bregando en la radio, y si llegara, si tuviéramos diputados ballistas de ley, que para eso estamos trabajando, y asumiera una de las primeras, voy a hacer muchas leyes, pero una de las primeras es una que me tiene muy preocupado, que el gobierno, cualquiera, ahora, si es Tabaré o es Luis, deberían hacer esa experiencia piloto de llevar a 200 chicos. Acá tenemos demasiado campo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no para no para que estén presos, sí. 200 pasta base, por ejemplo. Sino con tipo régimen militar, ¿vieron?
Ajá.
Se levantan a las 7 de la mañana, tienen que estudiar, tienen que salir a correr con psicólogos, con psiquiatras, con docentes, a las 10 de la noche, 10 y media, se le apaga la televisión y por mínimo de un año, cada 15 días lo pueden visitar los padres, no más, y ahí, y por supuesto que tiene que haber una guardia perimetral, ¿no?
Esto, pero sí. ¿Esto también te has asesorado o es una
idea que está hace tirando muchísimo tiempo? Porque he estado estoy muy cerca de los chicos patabases. Fui asesor del hospital que era caro, 30.000 pesos. Mira, ustedes dirán, asesor, así la policía conmigo, pero yo iba, estaban todos los psiquiatras, los psicólogos, los preparadores físicos, y ahí aprendí mucho, hasta los mismos, conocí a médicos pasta base.
Puede ser que el porro lleva la pasta base, porque empezamos hablando por ahí, ¿no?, del porro.
Está cerca, digo, cualquier droga es mala, pero el porro es malo. Dicen los psiquiatras que el porro es malo.
Lourdes.
Y para mí el porro es cadena y esclavitud. Una de las cosas en las cuales nuestra empresa trabaja mucho en responsabilidad social y empresarial es en la recuperación de chicos de droga.
¿Alguna fumó porro, Lourdes Rapalín?
Jamás.
Los masones.
Mira, justamente el sábado me tocaron ese tema en la radio, porque yo hace un año más o menos fui invitado a la masonería. Tuve una reunión
para convertirte en miembro de la logia.
Fui invitado y fui a una reunión, escuché con mucha atención. Para ser masón, ustedes saben que hay 2 años que tienen que ir como a ir a clase 2 veces a la semana, ponerle de 7 a 11 de la noche, y durante 2 años no podés hablar, tenés que escuchar a los maestros. O sea, los respeto, pero no me interesó la idea.
Bien, Lourdes.
Y es una forma diferente de espiritualidad. Creo que tengo entendido que las bases para ellos es la fe, el amor y la caridad. Y todo lo que tenga que ver con fe, amor y caridad y que ayude al prójimo, me parece que está bien.
Bien, Julio María Sanguinetti, la penúltima.
Mi líder.
Creo que uno de los mejores políticos que ha tenido el Uruguay.
Y la última, el oso Winner Poe.
Esa pregunta la estaba esperando.
¿De dónde sale el oso Winner Poe? ¿Se te ocurrió a Lourdes Rapalín o alguien se le ocurrió y Lourdes lo implementó?
Y el oso Winner Poe es la creación de mi equipo en la parte política. Es la creación de un grupo de jóvenes que estamos apoyando. Y realmente lo que simboliza Winner Poe es, primero que nada, lo que va todo de la mano con la ley de protección animal.
Ajá.
Que tiene la calle Poe. Para él fue una sorpresa porque él no sabía...
Ah, el oso está identificado con eso.
Está identificado con
eso. Ah, eso es bueno, porque uno en realidad piensa, no sé, que para los niños.
No es para los niños. Simboliza lo que es la unidad dentro del Partido Nacional, porque Winner Poe puede estar... Y hoy en Montevideo...
Es el famoso abrazo del oso, digamos.
Es el abrazo del oso. Y sí, que sabemos que el abrazo del oso tiene que estar... Bueno, decimos un abrazo de oso.
¿Estás viendo a la Rañaga como un oso, ¿no?
No seas malo. No pongas en mi palabra que yo no digo. Pero hasta ahora he visto que realmente el oso... lo creó Julio Romero, es uno de los chicos que está y que lidera en toda la parte de
¿No tienen miedo que algún grupo de militantes radicalizados un día golpeen a Winner Poe?
Ya lo quisieron pegar.
¿Ya le quisieron pegar?
Sí, pero Winner Poe representa lo que es la unidad. Inclusive el otro día Winner Poe se sacó fotos con la gente de Amorín. El oso, lo que simplifica en sí, es una mascota.
Claro.
¿Y quién no une en una familia? ¿Quién une una familia? Una mascota. Y creo que el Uruguay en sí nos tenemos que ver como que somos una gran familia y tenemos que tirar todo para adelante. Uh-huh. Y el objetivo de Winner Poe es, sin mirar el color, si bien pertenece al Partido Nacional, a la positiva y va por la positiva, sin ver número de lista, y es lo que es el mensaje de unidad.
Winner Power
y de abrazo.
La gran mascota del Uruguay.
Y tendría que ser como sí. que una mascota.
Igual a mí me dijo en voz baja que él era marxista-leninista en un momento. Se me acercó y me dijo...
Sí. Tiene carnet del PSU.
No creo que te lo haya dicho porque ni habla.
Winner Pou, este que es onomatopeya también de golpe. Pou, ¿no? Digo, puede ir por ese lado también.
No, ¿verdad? Viene
¿y
por
quién le quiso pegar? Pou. ¿Quién le quiso pegar a Winner Pou?
Bueno, no importa, pero...
Cuente, Lourdes.
No importa, pero sí no. le quisieron pegar y vos decís... Y realmente nos pareció tan agresivo como cuando ves a quien golpea a un perrito o quien que golpea a un caballo en la calle. Porque esa es la imagen, la defensa, la protección al animal y lo que es la unidad. En una familia, como te dije, es la mascota. Y esto es la mascota que nos va a llevar a unirnos sin mirar color tampoco político. El otro día él se sacó fotos en el Partido Colorado y estuvo publicada, salieron en las redes sociales algunas.
Abel, una bajeza pegarle a un peluche que no se puede defender.
Sí,
¿no?
Sí. Yo conozco gente que le pegaba a los que hacían de...
En el Prado, pero eran niños.
No, los que hacían de... ¿Cómo se llamaban estos? Los tatitos, que... Oda, Vaso...
Ah, los Teletubbies.
Los Teletubbies, ¿no?
Si ustedes me permiten, si tengo un minuto...
Dale más.
Sí.
¿Es sobre Winner Pou? No.
No, el... Antes que fuera político, ¿eh? Porque quizás ustedes ni lo sepan, pero... este comunicador, no siendo político, se invirtió para los jóvenes, compró un ómnibus que aún existe, se llama el ómnibus solidario, me salió exactamente $20,000 y ese ómnibus, como nadie me pregunta ese tipo de cosas, no estaba en la política, insisto, pero pensaba que de alguna forma Dios me había ayudado. Yo soy de un pequeño paraje del interior, soy de Valledén, que está en Tacuarembó. Entonces, no me ha ido mal, y pensaba que hacer el bien trae el bien, no es una frase mía, sino el doctor Echagüe, quien hoy somos socios de vida con el ómnibus, pero no socios económicos, y traje ese ómnibus durante el primer mandato de Sanguinetti, que lo compré, y ese ómnibus hizo 5 años trayendo escuelas rurales de chicos que nos conocían el mar, de chicos que nos conocían el estadio Centenario, el Palacio Legislativo, bueno, todo. Es más, una experiencia de un niño de 9 años de Paso de los Toros, escuela rural, que yo lo llevaba a la radio después, antes de terminar el programa, y les hacía una entrevista a todos, y un niño me dice, señor, bueno, sí, ahora me puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Conocí el Estadio Centenario y eso me mató.
Claro.
Y ese mismo ómnibus, y gente que no me deja mentir, que ahora está en Estados Unidos, que está escuchando, los sábados llevaba a todos los chicos que quisieran ir a mis bailes, a todos. Como el ómnibus no podía cobrar pasaje, porque era un ómnibus solidario, les cobraba 60 pesos, que era la entrada del baile. Y los chicos con 60 pesos en aquel tiempo se conocieron todo Uruguay, desde Rivera a Rocha y eso. Y después los cumpleaños de 15 que hacíamos para las chicas que no tenían posibilidades de hacerlo en forma totalmente gratuita. Yo ponía en la discoteca con los avisadores, uno ponía la cerveza, el otro ponía, era para 150 personas, ¿no? La confitería, el refresco, en fin.
Bien.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias por arrimarse a los dos, Abel, Lourdes, y capaz que los tenemos en el Parlamento el año que viene.
Nos vas a tener en el Parlamento.
Bien.
Ahora, a ella seguro, a ella segura.
La próxima nota va en el Parlamento.
Gracias por todo.
Un abrazo.